música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub. Corresponsables. Fundación INCIDE. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? El programa de innovación, emprendimiento y nuevos negocios. Y hoy vamos a traer a este observatorio, y están aquí con nosotros, la familia Miroglio, Catalina y Gustavo Miroglio. Catalina, la ideóloga, como le gusta decir a Gustavo, de un proyecto de agroindustria sustentable 100%, el primer aceite de soja ecológico argentino. ¿Dónde? En San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Catalina, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Juan, buenas tardes, equipo, y a los oyentes que están del otro lado. Es un placer para nosotros estar acá y compartir este proyecto que nos tiene realmente muy emocionados a todos.
Me decías que la soja tiene un montón de propiedades y en tu carrera universitaria, en tu tesis, hiciste el desarrollo de varios cultivos que ustedes trabajan allí en San Andrés Giles, entre ellos la soja.
Así es. En el año 2020 me recibí de licenciada en Administración de Empresas en la UADE y bueno, no sabía para dónde salir sinceramente, y por suerte me tocó una tutora, Dora Risuto, que le tengo el mejor de los recuerdos, y me guió en base a Rumará. Rumará es la empresa familiar de nosotros. ¿Qué hacer con Rumará? Una empresa de pueblo que viene desde hace muchos años. ¿Cómo hacer para potenciar su esquema, su cadena productiva? ¿Qué más hacer? Bueno, de ahí surge la idea de agregarle valor a los cultivos, trigo, maíz, soja, más allá de que nosotros como empresa hacemos también carinata, colza y arvejas. Pero bueno, me centré en la tesis en lo que fue trigo, maíz y soja. Lo que más me llamó la atención fue la soja en sí, que planteando una aceitera, bueno, uno sabe que sale el aceite por un lado y el expeller por el otro. ¿Qué subproductos se pueden hacer en base a eso?
Y ahora nos vas a contar. Y tomen nota, All Green se las trae, se las trae. Un proyecto que tiene la fuerza del trabajo, ¿no es cierto, Gustavo Miroglio, el fundador? 30 años, Rumará.
Exacto, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un orgullo para nuestra familia poder contar un poco de nuestra historia. Y a modo de introducción, Rumará, que el sentido del nombre Rumará, y bien entendido como es familia, Ru es Rubens, el nombre de mi papá. Mira. Ma, Marta, el nombre de mamá. Y Ra, Raquel, el nombre de mi tía, que, bueno, ya hoy están en el cielo, porque seguro están en el cielo por la forma que siempre estuvieron en la tierra. De ahí surge el nombre de Rumará, y con eso quiero decir, uno es muy seguidor de familia. O sea, nos enseñaron nuestros padres y seguimos ahora acompañados con nuestros hijos y ya los nietos, que están... Son chiquitos algunos, otros que están...
Que están en viaje, por venir y están acá. Y están acá.
Sí, sí. Participando de la charla.
Está Renato en la panza de Cata. Pero Rumará, bueno, una empresa que tiene un poco más de 30 años en la producción y con muchas ganas de desarrollarse y buscando siempre algo nuevo, porque es la manera de estar en actividad. Y la adrenalina que no se corte nunca, ¿no?
La propuesta de hoy es la investigación, que es lo que hizo Catalina, más el desarrollo, más lo que están realizando y lo que viene realizando Rumará, y la innovación. ¿Por qué innovan? Por eso es muy importante este último programa de cada mes que hacemos, que es Rumbo a South Summit, que los invito a que ingresen a la página www.southsummit.co. Este evento que se hace entre el 7 y el 9 de junio en Madrid, en La Nave, donde ahí estaremos como media partner junto a todo startup, siguiendo conectando con el ecosistema emprendedor. Pero nos pareció muy relevante que se conozca un caso de agroindustria sustentable con el cuidado del medio ambiente y en la transformación de la materia prima. Es muy importante para nuestra Argentina y es muy importante para lo que necesita el mundo, que es alimento de calidad. Así que si les parece bien a ambos, en primer lugar vamos a ir a escuchar al doctor Bernardo Klisberg desde Nueva York, que nos va a presentar un informe. Luego vamos a dialogar con Santiago Ini desde Haifa, Israel. Tenemos el compacto de noticias y luego les pido que me desarrollen más sobre el espíritu de Rumará y esta innovación y este desarrollo y esta investigación que hiciste, los impactos que tiene en Oil Green, este primer aceite de soja 100% ecológico. ¿Están de acuerdo?
Por supuesto, programón.
Nos programón. Vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
En cada programa iniciamos la sección de responsabilidad social empresarial con el gurú mundial de la misma, el doctor Bernardo Klisberg. Doctor Bernardo Klisberg, ¿qué tiene para el día de hoy?
Estimado Juan Domingo, en un mundo tan tumultuoso, incierto, lleno de interrogantes, hay algo que está muy claro, Las empresas son importantísimas, las empresas son el motor fundamental de la economía, las empresas en todas sus modalidades, empresas privadas, las cooperativas, el sector social de la economía, y hay empresas que tienen caos, Por ejemplo, algunas empresas con causa, Unilever. Unilever es una gran transnacional, pero ha mantenido una consistencia fenomenal en varios temas que le dan identidad. Una es la ecología. Durante muchos años, el presidente de Unilever llevó adelante, pionero Paul Vollmer, llevó adelante planteándole a toda la empresa el desafío ecológico como un desafío fundamental, a tal punto que los miembros de la empresa eran premiados, estimulados, si descubrían, ¿no?, nuevas invenciones de cómo la empresa podía hacerlo ecológicamente mejor, no podía dejar de reducir cada vez más su huella ecológica. También la empresa se preocupaba por favorecer a los países más pobres y de lograr bajar los costos y los precios al máximo en las negociaciones con ellos. La lista continúa. Ben & Jerry, esa es una empresa que se asocia totalmente, no con helados solamente, son probablemente los helados de mejor calidad del planeta, son helados ecológicos además, y son helados saludables, etc. Sino que siempre la empresa se vivió a sí misma como una empresa social, de compartir las utilidades, virtualmente todo el plantel de la empresa, cuando nació, la diferencia entre los ingresos de los que ganaban más y de los que ganaban menos, era reducida ex profeso, para que la brecha salarial casi no existiera, y mantuvo esa línea de alineamiento con causas ecológicas, de bien público, durante toda su trayectoria. Danone, una gran multinacional, que le preocupó mucho que estuviera esa empresa francesa, básicamente. Unilever es inglesa, Ben & Jerry es americana, o sea, en distintos contextos. Danone fue una gran empresa multinacional que le preocupó mucho el hambre y generó, junto con el premio Nobel que ha fundado las mayores, el Banco de los Pobres, fundó junto con él una tercera empresa dirigida a producir yogur, que es una producción básica de Danone, pero lleno de vitaminas y productos que favorecieran la salud de los chicos más pobres. Y esa tercera empresa, en conjunto con Muhammad Yunus, cumplió un gran papel en bajar el hambre en Bangladesh, el país de donde es natal Muhammad Yunus. Las empresas del Mondragón, España, ese gran valle cooperativo que tiene 80 empresas que son de primera línea en tecnología, en economía, y que se han mantenido puras como cooperativas. Todas esas son empresas con causas y hacen honor al nombre de empresa.
Doctor Klisberg, también usted siempre nos tiene acostumbrado a las buenas noticias en materia de responsabilidad social corporativa. ¿Qué tiene para hoy?
Una muy buena noticia es una documental, semidocumental, que se está documentando cómo una ONG, se cumplen 80 años actualmente de el levantamiento del gueto de Varsovia, o sea, 80 años del Holocausto, ¿no?, cuando asesinaron a 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, la locura homicida de Hitler y sus acólitos, ¿no? A los discapacitados de Alemania, las razas inferiores, ¿no? La locura total. Atlantics se llama el documental y os recomiendo mucho verlo. Muestra cómo una ONG de la sociedad civil americana en el año 39, conducida por un periodista de 31 años, egresado de Harvard y destacado, vivía en el New York Times permanentemente, etc., se propuso salvar a los intelectuales judíos europeos más notables, que estaban todos en peligro de muerte, porque la orden de Hitler era justamente empezar matando a los judíos más notables, asesinándolos dentro de torquía y asesinatos. ¿Y sabe, mi querido amigo, cuántos lograron salvar? En la película se documenta con esfuerzos tremendos de jugarse la vida en cada momento. Este periodista fue acompañado por una empresaria, por la hija de un multimillonario que lo acompañó a la empresa. Salvaron a 2.200 intelectuales judíos, entre los que estaba nada menos que Marc Chagall.
2.200.
No hubiera sido por esta iniciativa, no tendríamos los cuadros de Marc Chagall, imagínense.
Qué buena noticia.
Ana Arendt, una de las más destacadas intelectuales de la historia.
Wow.
Salvaron a pintores, escultores, inventores. Salvaron un tesoro gigantesco de historia. Estas son muy buenas noticias.
Si qué maravilloso.
Se organiza para el bien, pueden cumplir metas como esta.
Qué maravilloso.
Ellos tuvieron que enfrentar a los nazis de allá y a la policía francesa, por ejemplo, porque toda la operación la desarrollaron desde Marsella, sacaban a uno por uno a la gente a través de los Pirineos para llegar a Lisboa y de Lisboa llegar a Estados Unidos.
Qué maravilloso es recordar estas gestas humanas de esta gente que tiene buenos propósitos. Y para culminar esta sección Cleaver maravillosa del día de hoy, ¿cuál es la reflexión espiritual que nos tiene para iluminar el alma, las mentes y nuestros corazones para seguir seguramente haciendo mejores cosas?
Una reflexión espiritual que debe mencionarse una y otra vez en alguna oportunidad hecho referencia a ella, de Gilel el Sabio. Gilel el Sabio fue uno de los sabios mayores de la historia, vivió a comienzos de hace 2000 años atrás, y fue el inspirador de Tomás de Aquino. Influyó en la obra genial de Tomás de Aquino. Y Gilel el Sabio le preguntaron si podía resumir el sentido de la vida humana, qué sentido debía tener la vida humana. Y dijo, y esto quedó así en la historia para generaciones y generaciones, dijo: primero, si no yo por mí, ¿quién? Si cada ser humano debe ser como lo eres tú, Juan Domingo, cumplir los roles en los que nadie lo puede sustituir. Como lo eres tú, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen esposo, y cuidar su propia salud, cuidar su propia integridad física. Y no yo por mí, ¿quién? Nadie nos puede sustituir en estos roles. Pero Gilel el Sabio agregó: si yo solo por mí, ¿para qué? Si solo vivo para mí y mi grupo inmediato, y no trasciendo, no hago lo que hizo esta sociedad civil que salvó a los judíos europeos, ¿no? Voy más allá de mi grupo inmediato, entro en comunión con el otro, en comunión de servicio, de ayudar al otro, de preocuparme por el otro. ¿Para qué? No he entendido para qué estoy en este mundo. Lo dice el Papa Francisco también, cuando subraya aquello de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Uh-huh. Es la misma expresión que de Gilel. Y Gilel dijo algo finalmente, lo tercero, que no hay que esperar 20 años, 40 años para hacer estas cosas. Hay que hacerlas ya, si no ahora, ¿cuándo? Si no hacemos ahora solidaridad social, empresas con causa, políticas públicas para el bien de la sociedad, como lo hacen los nórdicos, si no ahora, ¿cuándo? Millones perecen porque no se hace. Existen también junto a las empresas con causa las empresas irresponsables, la contaminación permanente del medio ambiente, sí. Y con los fósiles están generando todo lo contrario. Entonces Gilel el sabio, recuerden eso, si no yo por mí, ¿quién?
Muchas gracias.
Solo yo por mí, ¿para qué? Si no ahora, ¿cuándo? Wow.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klixver. Pudimos escuchar esta columna. Reflexionemos a ver si podemos hacer mejores cosas ahora.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola a todos. Habla Santiago desde Haifa, Israel, en Emprendimientos, Innovación y Transferencia de Tecnología. Hoy, un día muy especial, el cual se recuerda a los caídos en las guerras, y por la noche entramos en Yom HaTzmaut, el Día de la Independencia, donde se celebra el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel.
Y hoy quisiera hablar del tema relacionado con tecnologías del desierto o desert tech.
Más de 2.000 millones de personas viven en desiertos y tierras secas, aproximadamente 40% de la superficie de la Tierra. A medida que estas cifras continúan aumentando, también lo hace la urgencia de desarrollar tecnologías para garantizar la seguridad alimentaria y, obviamente, del agua.
Ahora, con uno de los principales ecosistemas relacionados con el desierto del mundo, Israel se encuentra entre los pocos países que revierte la desertificación mediante el desarrollo de soluciones innovadoras que permiten una vida sostenible en un clima árido. Como resultado, el país atrae a destacados científicos, ambientistas y entusiastas de la energía solar que buscan aprender y replicar su éxito. Para que tengan una idea, más de 300 empresas israelíes están desarrollando tecnologías específicamente orientadas o potencialmente adaptables a entornos desérticos y han recaudado aproximadamente $350 millones en inversión. Un importante facilitador y contribuyente a la iniciación y operación de los startups relacionados con Desert Tech fue y sigue siendo el desierto del Negev. Durante décadas ha sido un laboratorio viviente para desarrollar soluciones que permiten una vida sostenible en un clima árido. Incluso David Ben-Gurión declaró al Negev como un lugar donde el pueblo de Israel sería examinado y soñó con que se construiría allí un Oxford hebreo, un espacio de creación espiritual y ciencia avanzada. Hoy en día, Desert Tech israelí se concentra en la región del Negev, parte del cinturón desértico del mundo y un laboratorio viviente de ciencia y tecnología.
Las instituciones en el Negev están a la vanguardia de la investigación que aborda el cambio climático en una variedad de sectores como la agricultura, la energía, el agua y la infraestructura sostenible. Este ecosistema incluye docenas de instituciones de investigación básica y aplicada y muchas incubadoras y aceleradoras establecidas en los últimos años. Además, este hub de innovación se está desarrollando actualmente en Beersheba, que conecta la academia por medio de la Universidad Ben-Gurión, la industria avanzada, los hospitales de investigación y más. Estos desarrollos aceleran el desarrollo y la comercialización de tecnologías relacionadas con el desierto y piensan transformar el Negev en un centro internacional para combatir la desertificación. Ahora, ejemplos de desafíos globales y cómo esta tecnología del desierto puede ayudar. Por ejemplo, fenómenos meteorológicos extremos, las tormentas de polvo, las sequías, las olas de calor, inundaciones repentinas, están intensificando las amenazas ambientales para los habitantes del desierto. Según un informe especial del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, estos fenómenos meteorológicos extremos tienen mayor potencial de aumentar la pobreza en las próximas décadas en las zonas áridas, lo que requiere urgentemente soluciones innovadoras para garantizar la seguridad alimentaria y aliviar la pobreza. Fuentes de energía renovables resistentes al calor y al polvo, construcción de desiertos verdes, cultivos agrícolas adaptados a estos cambios, prácticas sostenibles de gestión de la tierra y los sistemas de predicción para eventos climáticos extremos son solo algunos ejemplos de las soluciones necesarias para el cambio climático. Nos escuchamos el mes que viene. Un abrazo grande. Hag Sameach. Feliz Día de la Independencia. Chao.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Proyecto por deliveries en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados bonaerense intentó la semana pasada tratar y transformar en ley el proyecto proveniente del Senado con media sanción para la creación del registro provincial único y obligatorio para trabajadoras y trabajadores de plataformas de aplicaciones. El proyecto es impulsado por el senador del Frente de Todos y titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini. Según los fundamentos del texto, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, la pandemia benefició a las empresas vinculadas al delivery, primordialmente de alimentos. Explica a su vez que bajo la denominación de trabajadores independientes se oculta una precarización sin derechos laborales. Detalla que los trabajadores recorren las ciudades sin ningún tipo de seguro contra accidente de trabajo, sin derecho a enfermarse, sin protección en materia previsional, sin el derecho a descanso o a licencias, a un salario mínimo, a un derecho de jornada limitada o derecho a desconexión o vacaciones pagas. El senador Plaini aseguró que es un colectivo de trabajadores muy grande que cuenta con aproximadamente 100.000 personas en todo el país, el 50% de ellos en la provincia. Asimismo, destacó que quienes no quieran sindicalizarse están en todo su derecho, pero hay que reconocer que estos trabajadores gocen de los mismos derechos laborales con los que cuenta cualquier otro. Para este día martes estaban convocados los presidentes y presidentas de las comisiones intervinientes en el tratamiento del proyecto para establecer un criterio común. ¿Los argentinos estamos todo el día colgados del celular? Un estudio realizado en 45 países informó cuáles son aquellos cuyos habitantes pasan más horas frente a su smartphone. Sudáfrica ocupa el primer puesto, porque cada persona gasta en promedio 58,2% del tiempo de su día. Brasil es el segundo país, con hasta el 56,6% de su tiempo despierto usando el móvil. Filipinas tercero, Argentina cuarto, con un estimado de 54,44% del tiempo frente al celular. Quinto y sexto lugar, Colombia y Chile. Después, México. El mismo informe se basó en el uso de computadoras. Sudáfrica nuevamente a la cabeza, con el 26,69% del tiempo. Segundo, Rusia, con el 25,87%. Tercero, Colombia. Y cuarto, de nuevo, Argentina, 24,46%. Después, Brasil y Chile. Dato curioso. de los países de la región que se encuentran entre los primeros en esta estadística, ninguno figura entre los primeros 50 del mundo en velocidad de Internet más rápida. Experiencia digital del trabajador. Así se titula un interesante artículo del asesor en transformación digital y productividad, Hernán David Pérez, en donde cuenta un caso testigo de digitalización fracasada. Dejaremos el link, como siempre, en el portal de elobservatoriodeltrabajo.org. En 2013, Avon, la multinacional de cosméticos, debió asumir cargos por $125 millones por la suspensión de la implementación de un software para gestión de pedidos operado en dispositivos móviles. Si bien el nuevo sistema funcionó según lo planeado, era tan engorroso y disruptivo para la rutina diaria de los representantes de la empresa que muchos de ellos se retiraron de la compañía en cantidades significativas. El caso es similar al de muchas compañías que enfrentan proyectos de transformación digital y se olvidan que uno de los factores de éxito más importante reside en la satisfactoria experiencia digital del trabajador, especialmente con lo relativo a las herramientas para la ejecución de las tareas relacionadas con su rol primario.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Como les anunciamos al inicio, hoy vamos a hablar de investigación, de desarrollo, de innovación, de trabajo. ¿Por qué la fuerza del trabajo significa los nombres de tu padre, de tu madre, este famoso rumará que generó, ya lleva 3 décadas generando trabajo en una región de la provincia de Buenos Aires, en la región agrícola, pero ahora no se han quedado nada más con el producto, con la semilla, con el commodity, como se suele decir en la definición técnica, sino hay todo un valor agregado. Pero contanos, Gustavo Miroglio, primero la filosofía de Rumará. ¿Cómo funciona Rumará?
Mirá, es un orgullo para nosotros, porque Rumará es una gran familia, bajo todo contexto. Es una familia, nuestra familia, mi esposa, mis hijos, y es una familia todo el grupo de trabajo. Porque cualquier cosa que vos hagas, lo que lográs no lo lográs vos solo, lo lográs con el equipo de trabajo, con el equipo que está al lado tuyo y disfruta de lo que se hace, porque nosotros notamos el compromiso de todos los que estamos atrás de Rumará. Rumará, hoy por hoy, es una empresa agrícola, productora de granos. Trabaja tierras en San Andrés de Giles, a la redonda, a no más de 30 kilómetros del pueblo. Hoy sembramos 9.000 hectáreas de tierra.
¿9.000 hectáreas?
Sí.
¿Escucharon? 9.000 hectáreas.
Exacto. Y también tenemos todo, llegamos con el transcurso del tiempo, logramos poder tener nuestro equipamiento propio total, no se terceriza ningún trabajo, desde lo administrativo, pasando por el equipo de transporte de camiones, el equipamiento para siembra, cosecha, fumigación, que después voy a contar un detalle de eso.
Toda la cadena de valor,
toda
propia de Rumará.
Todo propio de Rumará, todo lo hace Rumará. La planta de acopio, hay una fábrica de alimento balanceado, porque nuestros orígenes de familia fueron la avicultura, allá en el año 69. Pero es una historia larga que lleva, me llevaría el programa a contarle, la verdad que soy...
Te vamos a pedir que en otra oportunidad vengas a contarnos, porque es algo que se necesita mucho la avicultura hoy, ¿eh?
Por supuesto.
Muchísimo.
Por supuesto, de esa te puedo hablar bastante también. Pero yendo a Rumará, que es el tema de hoy, Rumará hoy tiene un plantel de 36 empleados, y está con el crecimiento de ingreso de gente nueva por este proyecto que ahora vamos a desarrollar acá en los micrófonos, pero en lo que hace a la producción estamos muy entusiasmados y muy dedicados a buscar tecnología, a buscar la eficiencia, a buscar la innovación. Rumará fue líder en siembra directa porque fuimos los primeros también en siembra directa en una muy amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Reformamos una sembradora viejita, convencional, de uso normal, y la transformamos en siembra directa. Las primeras 2 hectáreas de siembra directa las sembramos allá por el año 85, 86. Cuando nos vieron eso, están locos, ¿no? Pero bueno.
Hay toda una historia sobre el trabajo en el campo. Por eso, la fuerza del trabajo. Nos dijiste cosas bastante interesantes, ¿no? El control en la cadena de valor. Mucho. Para controlar los precios, seguramente, y para controlar la eficiencia de todo el proceso. Hay un control muy concreto. Hablaste de algo muy importante, equipo de trabajo, 36 empleados en forma directa. E indirecta hay una cadena 200. De valor, 200, o sea, es un movimiento económico impresionante.
Para un pueblo de San Andrés de Giles que tiene hoy 25.000 habitantes, más o menos, realmente hay empresas grandes de otros rubros, la nuestra en agricultura no es la más grande, pero es importante. Importante sobre todo porque tiene una trayectoria. En San Andrés de Giles nacieron nuestros bisabuelos. Mirá. O sea que la raíz es bastante larga, ¿no? Rumará siempre buscando, informándose, interiorizándose de temas, viendo las cosas que están al alcance de uno y las que no. Las que puede aprovechar, las aprovechamos, las que no hay que dejarlas pasar. Pero es así, esto es la fuerza del trabajo.
La fuerza del trabajo y algo interesante también, charlamos en el backstage junto con Gustavo Miroglio, propietario de Rumará, y con Catalina Miroglio, la cofundadora de All Green, que nos van a contar ahora sobre este proyecto de investigación, de desarrollo, de innovación, que viene a generar el valor agregado a la semilla. Catalina nos contaba al inicio que en tu trabajo de investigación llegaste a desarrollar el desarrollo del valor agregado de los commodities que ustedes trabajan, y All Green específicamente, ¿qué es? ¿El aceite de soja? ¿Nos podés contar un poco sobre
eso?
Sí,
por supuesto. Bueno, All Green, como ya les comenté hace un ratito, nace de una tesis para cuando me recibí, la tesis facultativa. En su momento era una idea que quedó ahí, y como nos gusta trabajar y nos gusta ir para adelante y no nos quedamos quietos, salimos de la zona de confort, que la realidad es que hace tantos años que tanto Rumará como mi papá está en el rubro agropecuario. Era muy fácil quedarnos ahí y decir, bueno, esto lo sabemos hacer bien y nos quedamos acá, funciona, listo, espectacular.
Contanos, pero no. ¿Cómo hiciste para salir de la zona de confort? Porque viste que parece que fuera una frase, pero hay que tomar una decisión para hacer eso. Porque en backstage me dieron una definición que la voy a tomar y los voy a citar. Uh-huh. 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Totalmente. Lo voy a tener presente.
En todo momento, en todo lugar. Para los que están escuchando, también aplican lo que parece una frase por ahí que no tiene sentido, pero sí.
Sí, tiene mucho.
Cuando vos das 2 pasos, el que das para atrás no te va a chocar tanto si vos siempre vas para adelante, para adelante, para adelante, y por allá te llega el golpe y decís, uy, qué fuerte. Ahora, si vos siempre estás acostumbrado al ir para adelante, y de repente tenés que dar 1 para atrás, sabés que el próximo empujón va a ser para adelante. Con altibajos, pero va a ser siempre para adelante. Y bueno, Rumará...
Es eso.
Más allá de todo, como decía mi papá, no se puede sin un equipo de trabajo, sin la familia, que es un pilar fundamental. vos decís cofundadora, la realidad es que sí, por la tesis, pero esto no se podría hacer sin ninguno de todos ellos. Sin ninguno de todos ellos. Porque
de esos 36 jugadores.
Que seguramente nos están escuchando, nuestros cariños para ustedes y obviamente la familia, que es fundamental. No es fácil llevar a cabo una empresa familiar porque tenés que saber separar muy bien lo que es familia y trabajo. A veces no se puede porque sigue siendo domingo, lunes, cualquier hora, cualquier día y se sigue hablando de trabajo, pero porque uno ya lo tiene naturalizado así.
Pero hay cariño, hay respeto.
Hay respeto, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Uno confía en el otro, en lo que dice y en lo que piensa. Obviamente a veces estamos todos de acuerdo, hay veces que no, y está bien no estar de acuerdo porque de eso se trata. Pero bueno,
siempre con respeto.
Con respeto. Y salir de la zona de confort fue por el simple hecho de que teníamos las herramientas, como comentaba mi papá, de que no terciarizamos nada. ¿Qué más podemos hacer para que una empresa que nació en un pueblo, que sigue arraigada ahí y que no queremos salir de ahí, digamos, en el sentido de que...
Que aman a su pueblo.
Sí, totalmente. ¿Cómo hacer para que Rumará dé un paso más? Bueno, se le dio la vuelta de tuerca, como se le dice, y nació All Green, haciendo una planta procesadora de soja que... Tiene dos salidas, el expeller y el aceite de soja en sí. Como yo te había comentado anteriormente, hay muchos subproductos que por ahí en la diaria no se sabe. Y la verdad es muy importante porque no es solamente que tenés el poroto de soja o el trigo o el maíz, como pasa con el resto de los cultivos que hacemos, que por ahí no son tan conocidos, pero bueno, tienen su subproducto, que es muy importante y está en todos lados. O sea, podés hacer biocombustible, podés alimentación humana, alimentación animal, por supuesto. Tenés infinidad de subproductos, bioplástico. ¿Cómo decís? ¿Cómo bioplástico? Sí, bioplástico. Y todo acompañando a lo que es el medio ambiente. Algo que nace en la tierra, sale de ahí y sigue. Sigue, deja de ser solo un poroto, o como digo poroto por el grano. Deja de ser solo eso para convertirse en algo más. Seguir. Y así su largo camino.
¿Y el modelo de negocio que eligieron para el desarrollo del aceite de soja 100% ecológico? ¿En qué está basado? ¿Han tenido acompañamiento? ¿No han tenido acompañamiento?
Mira, yo una cosa que quiero remarcar, cuando digo la fuerza del trabajo, me quedé pensando un poco más y no me quiero olvidar de realmente el núcleo familiar, porque si bien hoy lo presentamos como el grupo de trabajo y demás, pero yo tengo el orgullo de tener una mujer como la que tengo, que es Alejandra, que es el motor del grupo.
Me di cuenta, tuve el honor de conocerla, me
columna.
Di cuenta.
Es la columna
vertebral, porque Alejandra no es técnica, no es ingeniera, no es veterinaria, no es profesional, pero tiene un carisma, un amor por la familia, un amor por sus hijos y por los nietos, y es la persona que te escucha y te va a decir lo que siente, y es de otra óptica, desde otra visión, ya no de lo económico, de lo material, sino desde otro, te va a decir lo que piensa. Y después quiero contar que con Alejandra tenemos 4 hijos, porque para contar cómo es la familia de Rumará, Alejandra, que hace 38 años que estamos juntos.
38.
Sí, señor. Y después está Gustavo, que es el hijo mayor, que está, todos viven en Giles, tiene un proyecto personal de venta de artículos de pesca a nivel nacional importante.
Mira.
Nos acompaña también.
Pero vamos a invitar para que nos venga a contar.
Y sabe mucho de eso. Mucho sabe. Mucho, mucho. Tiene relaciones por todos lados. Realmente es muy, muy, muy bien. Después está Antonella, que es veterinaria de pequeños, que tiene su clínica muy tecnificada, pero en la mañana está en la administración con nosotros y estamos mano a mano con la parte de números y la letra chiquita, digamos, las últimas decisiones, más allá que tenemos un equipo de trabajo administrativo que es excelente, excelente. Después está Aquiles, que es mi otro hijo varón, que es el que está a cargo de todo lo que es producción, está en el campo, de sol a sol, sin pereza, se tiene bien puesto toda la camiseta, la tiene muy bien puesta. Y después está Katy, que yo digo mi pollito, porque yo la llamo mi pollito, que es licenciada en Administración de Empresa y que está a cargo de todo lo que es personal, nada más y nada menos que el manejo de personal, y también que está con el tema este del proyecto, que con todo lo que es el patentamiento, todo el tramiterío de la puesta, de exponer este producto, que hoy ya tenemos, podemos decir, está patentado en Argentina, ya iniciamos el trámite de patentamiento en Brasil, y estamos ya en línea, en 2-3 días más, estamos concretando casi con seguridad la inscripción en 27 países de Europa.
De la Unión Europea, qué bien.
Muy bien. Todo esto quería contar más allá del grupo de trabajo, pero quería específicamente contar mi grupo de familia cómo es, porque es el corazón.
Es la base. La columna vertebral, la jefa.
Totalmente.
Claro.
Y después el equipo de trabajo, la guardia ahí que están operando permanentemente.
Constantemente. Para adelante.
Y Catalina ahora nos va a contar un poco más sobre el business plan, el modelo de negocio que tenemos del aceite verde, el aceite ecológico, que no es solamente la producción del aceite a través del valor agregado, sino también hay un cuidado de la tierra, ¿no es así?
Totalmente. Acompañamos mucho en lo que es medio ambiente. En este proyecto, particularmente, se hace todo con energía 100% renovable.
Wow. ¿Cómo es esto?
Hicimos un parque, instalamos un parque de 410 paneles solares. Wow. Que abastecen con energía a la fábrica. Esto, produciendo el aceite netamente con esa energía.
¿Con energía solar?
Con energía solar, wow. Totalmente. La energía que se produce, se utiliza, la que sobra, se inyecta a la red, porque por obvias razones hay veces que se va a consumir siempre en la misma medida, pero hay veces que se va a producir más de energía de la que por ahí necesitamos. Entonces, ese sobrante va a ir para la red y esa red es la que suministra energía a los pueblos vecinos y mismo para el lado de Giles.
O sea que no solamente están produciendo un aceite, sino están produciendo energía limpia, renovable. Es el primer aceite.
El primer aceite de soja, como le decimos nosotros, verde, que se produce con energía renovable sin generación de residuos. La planta en sí está instalada de manera tal que no genera residuos. O sea, 100% acompañando lo que es el medio ambiente. Por eso es diferente al resto de lo que se pueda conocer, digamos, de lo que son aceiteras, porque tiene ese plus que es, para mí, lo más importante, porque es lo que te hace la diferencia y no deja de ser un recontra acompañamiento al medio ambiente.
Eso va con la sustentabilidad, porque es una de las características que estamos trabajando y forjando cada vez más. Cuando habla Cata que no tiene residuos, también este producto se elabora sin solventes, sin ningún tipo de solvente. O sea que entra la soja como poroto de soja y sale el expeller o sale el aceite. Y no hay nada, ni se aplica ningún corrector, nada, o sea,
fertilizantes naturales,
todo natural.
Eso es importante,
¿no? Y la aplicación en el campo, por ejemplo, estamos con el tema de la sustentabilidad a pleno y hemos incorporado, por ejemplo, ahora un equipo de aplicación de agroquímicos en el campo,
WIDIC,
que se llama WIDIC, que ese equipo hace que apliquemos un 85% menos de agroquímico. Reconoce a la maleza y aplica solamente sobre la maleza. El resto del campo no aplica agroquímico. Y después vos podés, arriba de un cultivo, reconoce el color de clorofila de acuerdo a la maleza y aplica sobre la maleza, y el resto del campo no aplica agroquímico. Entonces vamos en dirección. La planta ya está categorizada como sustentable. todos nuestros campos ya están también categorizados como sustentables. Ese equipo de fumigación es también muy, muy sustentable. Vamos hacia la dirección del medio ambiente, y a eso agregado, obviamente, como broche de oro, el tema de los paneles solares, que hoy por hoy estamos produciendo con esos paneles. Ya pasado mañana empieza a inyectar energía a la línea, y eso hasta ahora produce 230 kVA, pero ya estamos próximos a incorporar 100 paneles más para ampliar un poco más la capacidad y tener más energía. Y bueno, es algo que esa fábrica va a moler soja, esa fábrica va a moler una cantidad de soja que en dos etapas va a ser. La primera etapa, la que va a comenzar ahora a fin de mayo, que por supuesto te vamos a estar esperando para que nos acompañe en la inauguración.
Ahí estaremos.
Y esa fábrica va a moler en la primera instancia 88 toneladas por día, que van a ser alrededor de 21.000 toneladas al año. Pero a fin de año vamos a agregar dos equipos más adentro de la fábrica y vamos a poder procesar en el año 96.000 toneladas. Son más de 3.000 camiones de soja que va a poder moler la fábrica.
¿3.000
camiones de soja? Wow. Sí. Es la misma, más o menos, en número es la producción de todo el partido de San Andrés de Giles de soja, es lo que va a poder moler la fábrica. No significa que vayamos a consumir la soja del pueblo. Simplemente lo digo como para entender el volumen de lo que hablamos. Después va a venir soja de cualquier... Vamos a comprar por distintos lugares porque es así. Y sí. El aceite, ese otro dato muy interesante, que este proyecto bien nace por lo que Katy logró con su tesis. Después, la línea del tema de los paneles solares surgió por una cuestión de información que uno maneja y vimos que el mundo estaba buscando esa herramienta.
Va camino a eso,
indiscutiblemente va. Y entonces dijimos, juntemos la idea de Katy más lo que el mundo está pidiendo, paneles solares, y ahí surgió esto. Y en el mismo contexto que empezamos a trabajar, nos contactaron con la gente de la India. Y la gente de la India, a través de la embajada, está esperando que empecemos a producir el aceite para poder mandarle el aceite a la India. No es nada menor.
¡Qué trabajo! Los tengo que felicitar y les tengo que pedir que cierren el programa ustedes invitando a aquellas personas, aquellos posibles, potenciales clientes que ustedes pueden tener con este aceite totalmente ecológico que es All Green. Catalina Miroglio, invita tú.
Bueno, desde el lado de cofundadora, que ya te digo, me da un poco de pudor decirlo, porque como repetí, como lo vuelvo a decir,
es
todo el equipo el que lleva adelante All Green y Rumara. Anímense, acompañen y nada, van a ser súper bienvenidos quienes quieran venir a conocer la fábrica, venir a conocer cómo trabajamos y hacer un, si quieren, tomar ideas para poder también acompañar desde cada cual su rubro, en la medida que se pueda ir acompañando al medio ambiente y animándose a innovar. Por ahí es muy difícil y es medio complicado decir, che, ¿en Argentina? Sí.
Apostemos. En Argentina, con cambio climático, con seca, estos productores, esta gente de trabajo, está produciendo un aceite totalmente ecológico. Innovación, desarrollo, investigación. Esto es Rumara, esto es All Green. Esto lo van a vivir en South Summit del 7 al 9 de junio, www.southsummit.co. Gracias, Gustavo Miroglio. Gracias, Catalina Miroglio.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por el tiempo y obviamente que estamos abiertos a poder recibir a quien guste y seguiremos adelante, como siempre.
Seguí en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo. Desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, el Observatorio del Trabajo.